Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Tenemos una noticia de última hora. Parece que por fin el gobierno, Sanidad, ha tomado una decisión sobre la vacunación de la selección española. Tiene esa última hora nuestro compañero de deportes, Alcalá. Alcalá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. El gobierno de España, en efecto, ha tomado la decisión firme de proceder a la vacunación de todos los integrantes de la selección española de fútbol. Esta decisión la va a comunicar la titular del Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias, a las 17 comunidades autónomas en una reunión del Consejo Interterritorial que, como cada miércoles, está a punto de comenzar en la sede del Ministerio de Madrid. La vacunación tendrá lugar en la jornada de mañana jueves, seguramente a partir de las 11 de la mañana. Va a ser en la Ciudad Deportiva del Fútbol, sede de la Federación Española, en Las Rozas. Van a vacunar médicos del Ejército Español y se va a administrar la vacuna de Pfizer en dos dosis. Primer pinchazo mañana, segundo pinchazo dentro de 21 días. Se acabó, por tanto, Fernando, la incertidumbre. A pesar del ruido y la polémica en redes sociales, el gobierno da luz verde definitiva a la vacunación de la selección española de fútbol.
Gracias, Alcalá, por esa última hora. Me parece, como nos cuenta Alcalá, que por fin el gobierno, el Ministerio de Sanidad, ha tomado una decisión en la vacunación de la selección. Mi abuela solía decir que el fútbol eran 22 tipos en calzoncillos corriendo detrás de un cuero. No tenía mucho aprecio por el fútbol. Aina Vidal, de Común Podem, que tiene 85 años más que mi abuela, piensa algo parecido.
Sino que además, pues, un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota, pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia.
Golpecitos a la pelota. Ana Vidal no dice, como mi abuela, que los futbolistas son hombres corriendo en calzoncillos, pero dice algo parecido. Hombres dando golpecitos a una pelota. El gobierno ahora ya por fin parece que se ha aclarado. Es decir, claro, el gobierno no quería tomar la decisión por las reticencias de Podemos, por la dificultad de explicar esta decisión, y parece, como nos contaba Alcalá hace un minuto, que sí, que ya se ha convencido el gobierno, se ha convencido Ábalos, por ejemplo.
En este caso estamos hablando, yo creo, de la selección española que nos representa a todos y queremos que esté en condiciones para competir.
A ver, estamos hablando de la selección, dice Ábalos, hombre. ¿Qué le ha pasado al gobierno con las vacunas de la selección? Pues le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos españoles. El informe que ha publicado hoy el CIS dice que más del 61% de los españoles hemos cambiado nuestra forma de vivir, de pensar y de cuidar de la salud. Hemos cambiado, dice esta encuesta del CIS. Hay más de un 20% de españoles que asegura que la pandemia le ha ayudado a valorar las cosas más importantes de la vida: la familia, la salud. Esta es una cuestión interesante y esencial. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos aprendido en la pandemia? Esta pandemia, que ha sido una tragedia, sería una tragedia hiperbólica si no la hubiéramos utilizado para aprender cosas importantes. El gobierno aprendió, por eso digo que el gobierno le ha pasado como al resto de los españoles. El gobierno aprendió con la pandemia, aprendió desde los primeros meses. Vaya, se aprendió. En los primeros meses quiso comprar material sanitario, mascarillas, hacer funcionar el mando único. Seguro que te acuerdas de aquello. Pero cuando el gobierno de Sánchez se dio cuenta de que gestionar la pandemia era un problema, era un marrón, decidió que lo mejor era no decidir. La mejor manera de gobernar era no gobernar. Posar en las fotos bonitas, las vacunas, y quitarse de las fotos complicadas y dejárselas a las comunidades autónomas y a la Unión Europea. Y en eso seguimos. Ahora Ábalos dice que la selección se tiene que vacunar para la Eurocopa. Parece lógico. Parece lógico, la vacunación va a buen ritmo. Vacunar a los miembros de la selección pues no supone hurtar muchas vacunas. También se va a vacunar a la gente que va a los Juegos Olímpicos. Pero claro, asumir esta decisión, que parece que ya la van a asumir, pues como toda decisión, implica un desgaste. Y el gobierno lo que no quiere son desgastes. Ayer el gobierno quería que la decisión la tomara la Comisión de Sanidad. Como no la tomó la Comisión de Sanidad, el gobierno quería que hoy el Consejo Interterritorial, donde están las comunidades autónomas, tomara la decisión. O sea, todo era que fuesen otros los que tomaran la decisión por el desgaste que tiene. Es decir, ya digo, el gobierno aprendió a gobernar, a que el mejor gobierno era no gobernar con la COVID. Y es lo que sigue haciendo. El gobierno por fin ha dado un paso adelante, pero ya es tarde. Las vacunas surtirán efecto en los seleccionados cuando la Eurocopa esté muy avanzada. Hoy son las vacunas de la selección. Ayer fue el ocio nocturno. Ayer, donde el gobierno había dicho una cosa, dijo otra. La semana pasada nos dijo que la decisión tomada en el Consejo Interterritorial era vinculante con el ocio nocturno. Debió darse cuenta el gobierno que eso implicaba desgaste y era darle votos a Ayuso, y al comienzo de semana decidió que no era obligatorio. El gobierno, ya digo, ha aprendido. Ha aprendido a que el mejor modo de gobernar es no gobernar, no quemarse. Y lo aplica, vaya que se lo aplica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues siguiendo con las vacunas, hay otro debate que se empieza a abrir ahora también, y es si se debería abandonar las franjas de edad y comenzar ya a vacunar sin esta limitación, incluido pues a los adolescentes, al igual que están haciendo países de nuestro entorno como Francia o Alemania. En la tarde de COPE, el epidemiólogo Quique Bassat se ha mostrado partidario de esta medida por una razón muy clara.
No es una prioridad desde el punto de vista de proteger la salud individual de estos jóvenes, pero sí que es una prioridad desde el punto de vista de interrumpir la transmisión. Seguimos teniendo cerca de 4.000 casos al día, con lo cual transmisión está habiendo, y está habiendo bastante. Lo que pasa es que no la notamos tanto porque tiene menos trascendencia clínica, ¿no? Pero transmisión hay mucha, y si queremos realmente interrumpir la transmisión de este virus, tenemos que interrumpir la transmisión. Y el grupo que ahora contribuye más es el de 15 a 29 años.
Y te cuento que tenemos el primer recurso de los condenados por el procés en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentado su recurso en Estrasburgo en rechazo a su encarcelamiento por la justicia española en pleno debate de los indultos. Por cierto, Castilla y León ha aprobado la primera proposición autonómica contra los indultos y lo ha hecho con el voto en contra del PSOE. Y se cumple una semana de la desaparición en Sevilla de Rocío, una joven de 17 años, de la que no se sabe nada de su paradero desde el 2 de junio. COPE Andalucía, Manuel Salvador.
Pasan los días y la angustia va en aumento en la familia de Rocío, que se fue de casa de su madre dejando allí a su bebé de 4 meses, supuestamente a recoger sus cosas en Écija, donde vivió con su exnovio. Desde entonces no se sabe nada más de ella. Su móvil, que ya ha sido rastreado por la policía judicial, fue apagado el día después de que se le perdiera la pista. La familia está repartiendo carteles con su foto y hace publicaciones en redes sociales. Con lágrimas, su madre le pide que vuelva.
Rocío, estamos hechos polvo, papá se ha hecho polvo, yo, la hermana. No escuche, llámame Rocío, yo sé que tú no nos haces sufrir. Pero llámame Rocío, por favor, no te va a pasar nada, cariño.
Se ha decretado el secreto de las actuaciones y se le da vueltas a la idea de que se hubiera marchado con alguien a quien acababa de conocer, pero no se descarta ninguna hipótesis.
Y en los deportes, como te acabamos de contar, definitivamente el gobierno va a vacunar a la selección española de fútbol y está jugando Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
Confirmada, Pilar, la noticia de Juan Antonio Alcalá. Sanidad aprueba la vacuna para la selección y mañana el ejército vacunará a los internacionales en Las Rozas. Y efectivamente, el otro foco de atención, Roland Garros, porque está jugando Rafa Nadal contra el argentino Schwartzman en los cuartos de final. París, Ángel García.
Jugando y ganando, aunque se nos acaban de escapar 3 bolas de break, tenemos una cuarta para ponernos 5-3 y servicio, lo que es lo mismo, para estar a un solo juego de ganar el primer set. Llevamos 37 minutos de partido, 4-3 manda Rafa Nadal y ventaja sobre el servicio de Diego Schwartzman. Recordemos, la otra semifinal se jugará a las 8 de la noche entre Novak Djokovic y Berrettini, el italiano, y todo te lo contamos en tiempo de juego, en directo, en aplicaciones móviles y cope.es.
La otra cita del día, la Liga CB de baloncesto. Lenovo Tenerife Fútbol Club Barcelona a las 9:15. Si gana el Barça, se mete en la final. Si gana Tenerife, habrá tercer partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 33 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos despejados y más calor. En cuanto al tráfico, accidente de un camión en la A3 en Villarejo de Salvanés, sentido entrada. Dificultades de entrada también en la M503 en Pozuelo. Complicaciones de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y A6 Aravaca. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3, Villaverde, sentido ambos sentidos y Valdemarín, dirección A5. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Y a esta hora de la tarde, te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido alguno o varios de estos síntomas en el último año? Irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarte, tristeza, ansiedad, cansancio, desmotivación, aislamiento. Sensaciones que pocas veces o nunca a lo mejor había sufrido antes de marzo del pasado año de 2020 y que ahora no te son ajenos. La crisis provocada por el COVID-19 está teniendo un gran impacto en nuestras vidas. El miedo a enfermar, a que enferme algún familiar, la incertidumbre laboral, la bajada de ingresos, limitación de los movimientos, limitación de interacciones sociales. Todo ha supuesto un reto muy, muy importante, ¿verdad? Para ti, para mí, para todos, para nuestra salud física y sobre todo para nuestra salud mental. Y ha provocado lo que se ha llamado fatiga pandémica. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la padece el 60% de la población mundial. En la fatiga pandémica se mezcla el miedo por la salud y el futuro económico con el aislamiento producido por las restricciones para controlar el virus. Y sin quitarle, desde luego, importancia, me ha llamado mucho la atención este otro dato. Fíjate, España es el país europeo, junto con Italia, con menor fatiga pandémica entre sus habitantes. En este momento, y te recuerdo que justo hoy se cumple un mes desde que se levantara el estado de alarma, 3 de cada 4 españoles dice estar ilusionado con la posibilidad de hacer planes. Con el paso de los meses, también visitamos más bares y restaurantes. El 38% de los españoles acudimos ya a estos establecimientos, siendo los europeos que más cómodos estamos en ellos, y ha bajado la percepción del riesgo en actividades como irse de vacaciones. De hecho, España es, tras el Reino Unido, el segundo país europeo que declara estar reservando ya sus vacaciones, según un estudio de Essentials de la consultora Ipsos. Bueno, este miércoles además se ha publicado el CIS sobre efectos y consecuencias del coronavirus y el 61,2% de los españoles considera que con la inmunidad de grupo, gracias a las vacunas, podremos hacer todo lo que hacíamos antes de la pandemia. Es decir, 3 de cada 5 españoles cree que vamos a recuperar totalmente nuestra vida anterior. Bueno, pues a pesar, fíjate, de lo mal que lo hemos pasado y de la incertidumbre por la recuperación económica, resulta que parece que nosotros, los españoles, somos de los europeos que antes y mejor recuperamos la ilusión y la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué Italia y España son los países con menos fatiga pandémica? A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Hay explicación para que España e Italia, que son los dos países de Europa, por cierto, que han vivido con más crudeza la pandemia? Recordemos que fuimos los primeros en empezar con todo esto, quizá los que hemos tenido seguramente más muertos, con confinamientos domiciliarios más estrictos al principio, con perspectivas económicas quizá incluso más oscuras. ¿Hay explicación para que seamos los que estemos superando con mayor facilidad el trauma?
Pues mira, yo respecto de los italianos siempre me acuerdo de algo que me dijo un italiano, dos cosas. La primera, que Italia, a fin de cuentas, había sido Roma y había visto cómo un imperio que abarcaba el mundo entero se había desmoronado, y después de semejante desastre, la vida sigue. Es decir, que los italianos están acostumbrados a vivir la adversidad, ¿no? Y también me decía otra cosa en la que creo que puede estar parte de la clave, ¿no? Y es una clave quizá común a España. Él me decía, el italiano no espera absolutamente nada del Estado, las autoridades, etcétera. El italiano solo cuenta con una realidad, que es la familia. Y eso de la familia, que también es un valor compartido con los españoles, es decir, la presencia de una red familiar robusta en la que uno se apoya, en la que uno vive, con la que uno interactúa, con la que uno pasa las alegrías y las penas, ¿no? Ese paliativo para la soledad, yo creo que en otros países de Europa no está tan presente, vamos, creo no, lo tengo claro porque lo he visto muchas veces, y quizá ese es uno de nuestros grandes activos, ¿no? Tener unas redes de relaciones familiares que nos permiten absorber los golpes. Incluso en esta situación en la que la relación con la familia ha tenido que ser a través de, qué sé yo, pues de una tableta o de un WhatsApp o de lo que sea, ¿no? Pero es que otros no tenían a quienes mandarle WhatsApps, ¿no? Porque en otros países las relaciones familiares son muy someras, se rompen muy pronto y no hay gran diferencia entre que haya pandemia o no haya pandemia a efectos de que no se tiene esa red. Y luego, hombre, pues no lo sé, a veces también le da uno por pensar que los italianos y los españoles nos solemos distinguir por una cierta destreza para saltarnos las reglas y todo tipo de restricciones, ¿no? Y a lo mejor encontramos pasadizos y escapatorias que otros no encuentran, ¿no? Yo una pregunta que me hago es cuántas multas de las pocas que se habrán puesto en otros países de Europa se hayan quedado sin tramitar o sin pagar, ¿no? Y comparemos con la situación que tenemos en España, que la inmensa mayoría de las sanciones parece que no van a llegar a pagarse nunca. Así que a lo mejor esa flexibilidad aquí nos ha ayudado.
Elena Dapra es psicóloga clínica. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo Silva apuntaba dos motivos. Luego, si acaso, pues comentamos este último, ¿no? Si hemos sido realmente estrictos o no con la normativa y con las restricciones. Pero, ¿y lo que ha apuntado, que me parece muy interesante, de la familia? No sé, esa presencia familiar, esa red familiar robusta que parece que, bueno, pues seguimos manteniendo, afortunadamente, en países como Italia o España. ¿Nos han ayudado realmente con esta pandemia y nos siguen ayudando?
Nos han ayudado, nos van a ayudar y, bueno, yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblos. Tanto Italia como España somos pueblos que nos relacionamos mucho socialmente y que nos apoyamos mucho con las familias. No, o sea, no nos distanciamos tanto, porque incluso hay familias que no se llevan muy bien, pero se llevan. O sea, esto no se ve en Europa. En Europa el modo de relacionarse con la familia y con los amigos es de otra forma. Es mucho más solitario, es mucho más individualista. Aquí eso nos ha ayudado a mantener esa sensación de red, esa sensación de apoyo, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que nosotros los psicólogos valoramos mucho, por ejemplo, cuando viene un paciente a sesiones, ¿no? ¿Qué red de apoyo tiene? Claro, a nivel cultural no es lo mismo y desde luego yo que atiendo varias culturas tengo que tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? La red de apoyo ha sido primordial, la red de apoyo.
Aunque haya tenido que ser en muchos casos, y es algo de lo que, bueno, nos hemos quejado y hemos echado mucho de menos, precisamente el no poder abrazar, el no poder tener ese contacto directo, pero la red, incluso virtual, telefónica, o sea, se ha mantenido estable y robusta, ¿no?
Sí, sí, porque la necesidad nuestra, bueno, el ser humano obviamente es un ser relacional, pero en nuestro caso, nosotros hemos mantenido lo que ya teníamos como sociedad, solo que lo hemos aumentado. Es decir, nosotros ya hablábamos continuamente por WhatsApp. Hay mucha gente, por ejemplo, muchísimas parejas que ya se relacionaban y se decían muchas cosas por WhatsApp, ¿no? A lo largo del día. Ese uso que ya teníamos, lo que hemos hecho ha sido aumentarlo. Al aumentarlo, hemos tenido, digamos, ese soporte emocional entre unos y otros. Si no, hubiera sido bastante complicado, porque un pueblo como el nuestro, sin ese apoyo, probablemente habríamos tenido muchos, muchos más casos de fatiga pandémica y de síndromes asociados a la fatiga pandémica, claro.
Estamos hablando, por tanto, que España e Italia son los dos países europeos que menos ha sufrido sus habitantes, nosotros, los españoles en este caso, la fatiga pandémica. Estamos hablando de que la familia y estas redes de apoyo son muy importantes. Se mantienen y nos han ayudado muchísimo. ¿Qué otras claves, Elena, has notado tú que nos pueden ayudar en eso, ¿no? En poder salir a lo mejor pues ya con más ilusión de esta situación, ¿no? Que parece que hay una especie de optimismo que compartimos. ¿Es algo social también? ¿Es algo que se contagia a la sociedad? ¿Por qué?
Sí, a ver, yo creo que la sociedad, en el momento en el que ha visto que podía tener un poquito de ilusión y, sobre todo, podía tener algo de control, ¿no? Hemos vivido una situación en la que el control estaba fuera de nosotros, no podíamos tener control sobre ninguna cuestión, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de, por ejemplo, saber que puedo salir el fin de semana, que puedo irme a un pueblo y visitarlo, que puedo salir a comer con los amigos, este tipo de pequeñas cuestiones del día a día en las que podemos ejercer control nos han ayudado muchísimo, muchísimo. Y luego también hay otras cosas que otros factores que también influyen, como por ejemplo nuestro clima. Nuestro clima nos hace tener un carácter como pueblo mucho más amable, alegre, bueno, diferentes nombres que podríamos ponerle, ¿no? Pero cuando tú tienes o vives en una ciudad en la que el clima no es nada amable, es lluvioso, nublado, la luz del día, del sol, que es muy importante, no está tan a menudo, pues claro, contrarrestar eso con situaciones de aislamiento es complicado a nivel psicológico.
Es decir, que tenemos ventajas a nivel familia, a nivel clima, a nivel cultural, por lo tanto. Decías antes que incluso la forma de relacionarnos con nuestras amistades, con nuestros amigos, bueno, eso también forma parte de nuestra cultura. ¿También eso nos ayuda?
Sí. Sí, normalmente en Europa las relaciones son como muy formales. No quiere decir que no se quieran, claro, eso funciona en todos lados, ¿no? Pero nosotros somos más de exteriorizar nuestras emociones, de contar lo que nos sucede, el chisme, ¿no? Contárselo al amigo, al vecino. Todo esto nos ayuda porque estamos exteriorizando y eso en nuestro cerebro lo que hace es reorganizar la información, ¿no? En el momento en el que yo lo verbalizo, lo hago una realidad y como realidad la reorganizo, ¿no? Esa información. Y esto nos ayuda a nivel psicológico muchísimo.
Bueno, eso no significa, y lo hemos comentado muchas veces y en alguna ocasión contigo, Elena, que haya gente que verdaderamente, bueno, pues esté sufriendo mucho, ¿verdad? En estos últimos meses, mucha gente joven que se enfrenta, bueno, a problemas pues de depresión, de ansiedad y que ha necesitado ayuda, ¿no? De repente después de la pandemia o durante la pandemia, y lo estáis viendo además los psicólogos en las consultas. ¿En qué momento, bueno, porque un momento a lo mejor de bajón a lo largo de estos meses lo ha tenido cualquiera, ¿no? Sobre todo se le ha tocado muy de cerca, ¿no?, la enfermedad. Pero ¿en qué momento se convierte en un problema y hay que pedir ayuda?
A ver, para mí la clave que siempre digo es cuando yo no estoy llevando mi vida de una forma normal, es decir, no puedo realizar las actividades que yo antes realizaba, entonces es momento de consultar. No quiere decir que necesite un proceso psicoterapéutico, está lo que es la consulta psicológica, es decir, yo voy, consulto si lo que me está sucediendo es para entrar en un proceso psicoterapéutico o no, o se trata de, bueno, pues una serie de pautas que me ayuden a y me faciliten a volver a donde estaba antes, o ese proceso psicoterapéutico. Entonces, en el momento en el que yo noto que mi vida está cambiando, y no por razones obvias, es decir, si cambio de trabajo, no, sino que yo mantengo todas mis cosas, pero no estoy llevando de la misma manera mi vida, ahí es cuando hay que preguntar, por lo menos. Uh-huh. Que también estamos para eso, para que nos pregunten, ¿no?
Bueno, pero esto yo creo que sí es algo que se ha conseguido. ¿No te parece que se ha perdido un poco el miedo a pedir esta ayuda, o bien psicológica o psiquiátrica? De hecho, uno de los problemas a los que creo que nos estamos enfrentando en el mundo, bueno, en nuestra sanidad precisamente, es que ahora es cuando han aflorado las carencias, ¿no?, en la terapia o en las consultas de psiquiatría, ¿no?, sobre todo en la sanidad pública, que están hasta arriba.
Sí, han aumentado muchísimo las consultas. Todos nosotros, yo los compañeros que hablo con ellos, hemos aumentado el número de pacientes muchísimo. Es cierto que la sociedad empieza a entender que estas cosas suceden y que estas cosas no tienen por qué ser un tabú. Antes en España se utilizaba el término ir al psicólogo como estoy loco, o al psiquiatra, ¿no? Y ahora no, ahora ya hay un entendimiento de no, quizás voy, pero no tengo por qué estar loco. E incluso, bueno, el estigma de la locura, etcétera, etcétera, nos metemos ahí en muchos temas, ¿no? Pero sí que es cierto que la sociedad española creo que está normalizando un poco más el hecho de ir al psicólogo, de consultar y de que, bueno, no pasa nada porque me haga vulnerable en algún momento.
Podemos sentir esa vulnerabilidad, podemos haberla sentido a lo largo de estos últimos meses y nunca la habíamos sentido nada. Creo que hasta cierto punto esto lo hemos efectivamente normalizado. Bueno, y luego están estas otras noticias, pues que de repente yo creo que, no sé, Elena, pero hace que nos sintamos, bueno, pues contentos, ¿no?, de pertenecer a determinado tipo de culturas y de ser un país mediterráneo. Bueno, pues tendremos a veces nuestras cosas malas o peores que otros países de Europa, pero al menos, no sé, en esa cohesión social, social o, bueno, pues en esas conexiones también familiares y de amistades, ¿no?, que valoramos tanto por otro lado, pues ahí somos el número uno y nos ayuda en situaciones críticas. Yo creo que esto, a veces que somos tan dados a tirarnos piedras, ¿no?, contra nuestro propio tejado, no está de más valorarlo.
Sí, de hecho, por ejemplo, con el trato a mayores, antes de la pandemia, se miraba hacia Europa porque se consideraba que tenían un mejor servicio. Sin embargo, nosotros puntuamos en índices de calidad muchísimo mejor en todo lo que tiene que ver con el tratamiento a las personas mayores en el trato. Es decir, nosotros como pueblo tenemos muchas cosas buenas y debemos de coger de ellas cuando lo necesitamos, ¿no? Es decir, esa parte también resiliente de nuestra propia cultura.
Bueno, pues esta es la cuestión. Sí, España, el país europeo junto con Italia con menor fatiga pandémica. Elena Dapra, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Es día 9 de junio, me parece que antes he dicho de mayo. Es 9 de junio y entonces es 40 de mayo. Lo he dicho mal antes, ¿no? ¿A qué me has puesto tú mal, Rosa?
No, y es 40 de mayo.
Ah, es verdad, lo otro me lo inventé yo. Quiero decir, lo supuse yo, pero lo dije mal.
Es 9 de junio, 40 de mayo.
Exacto, pues me parece que llevo diciendo 9 de mayo todo el rato desde que empecé el programa.
O 40
a las 3.
De junio.
Bien, bueno, pues ya está. Hay que rectificar y no pasa nada. 40 de mayo es, y ya sabes lo del sayo. Bueno, pero más que el sayo, hoy hablamos del cambio de armario y de las piezas realmente extraordinarias que has descubierto, ¿no?, al hacer el cambio de armario, sobre todo esa prenda en concreto que lleva ahí años y años y no sabes por qué, pero nunca te has podido desprender de ella, aunque hace que no te la pones 20, 25 años. De eso estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí en el armario? Rosa, Fernando, hola.
Bueno,
cuéntanos.
Cuéntanos, Rosa, cuéntanos. Este asunto del cambio de armario que algunos quizá lo entendemos con dificultad. Sí. Muchas veces el armario de los chicos es el mismo en verano que en mi casa. Las chicas cambian el armario, pero los chicos no cambiamos el armario. Debe ser igual, solo somos nosotros.
Y aunque no hagas cambio de armario, ¿no tienes ahí auténticas piezas de museo?
Sí. Bueno, yo el otro día hice arqueología.
¿Ves?
Arqueología. hice arqueología y me encontré. ¡Uh! ¡Qué cosas me encontré!
Pero ponibles.
Sí, sí, sí. Pues con dificultad. O sea, quiero decir, abrochaba, ¿no? Pero.
Pero me refiero al estilo, es decir, quiero decir, si eran ponibles.
Bueno, yo no soy un referente de estilo.
Hombre,
ni de nada.
Pero son unos pantalones de los 70, Fernando, de esos que eran súper apretados en la cintura y de campana.
En los 70 yo llevaba pantalón corto la mitad del año.
Ah, perdona, es verdad, tienes razón. Hombre, bueno.
No, quiero decir, me encontré ciertas cosas que yo decía, hombre, esto.
Bueno, a principios de los 80 todavía llevábamos algunos de esos, ¿eh? No es por nada.
Sí. Quiero decir que sí que me encontré cosas que dije, hombre, esto, bueno, pues hay una, no es una bolsa, es una especie de armatoste de Cáritas donde tú entregas a la entrada de la parroquia la ropa, ¿no?
Sí.
Que está todavía, o sea, que no está,
está
digna, ¿no?
Sí.
Pero que a ti se te queda. Mira, había unos pantalones que tenían como 20 centímetros debajo, ¿no? No se sabía si eran bombachos, si eran cortos, si eran. Ya, mira, esto seguramente le aprovecha a alguien más que a mí,
muy
porque
bien.
Esto no me lo voy a poner.
Claro, pues de eso estamos hablando.
Lo llevé al Arcón, es un Arcón grande, de Cáritas, que no me salió la palabra, y ahí lo dejé.
Pero hay gente que no da, ¿eh? Hay gente que no se lo pone y lo sigue conservando, porque también es
verdad. ¿Y qué hace? ¿Lo deja ahí en el armario?
Pues sí, porque lo que es bonito y
pero
feo.
¿Pero porque piensa que en algún momento le va a gustar o porque? A ver, qué cuéntalo, oyente.
Claro, es que hay muchos motivos. Digo que lo que es bonito y feo es relativo, porque cuando nos da por una cosa da igual lo que te digan, porque, por ejemplo, Jesús le da igual, sigue en sus 13.
Buenas tardes, gente. Pues yo la manía que tengo en verano es todas las camisetas que tengo, les corto las mangas. Les corto las mangas y corre. Me regalan una, aunque sea camisa nueva, le corta la manga. A mí eso de que tener el corte de la manga, no, 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 no. Prefiero tener el corte en el hombro. Y le corto la manga y a correr. Y tengo una vez que me decía, qué feas son, qué feas son. Bueno, son muy feas, pero lo cómodo que voy, lo gustito que voy, ese no. Es mi problema. ¿Eh? Me da lo mismo lo que piense la gente.
Hombre, a ver.
O sea, que... Bueno, esto es un debate interesante, lo de la manga, lo de... O sea, que sí, porque yo creo que una camiseta con la manga cortada limita mucho el uso, ¿no? Que,
pero mucho.
Bueno, para puedes para usar para hacer arterofilia, ¿sabes? Que sí, por ejemplo... Haces pesas, pues levantas pesas, pero claro, no.
Bueno, sorprendería a la gente que como Jesús con el que sale a la calle con esas camisetas.
Y encima cortadas así, sí, de cualquier
con la tijera,
manera.
Tal cual.
Bueno, pues él tiene muchas camisetas con los tirantes cortados.
Sí, las corta directamente. Y otros están deseando que llegue el cambio de armario para que desaparezcan misteriosamente ciertas prendas.
Hola, buenas tardes a la gente. Mira, yo el cambio de armario lo que hago es aprovecho para todas las camisas que me regala mi suegra que no me gustan, decir, no, que las quitamos ya de invierno y luego desaparecen misteriosamente y ya no se ven nunca más. Así que el cambio de armario es una oportunidad. Venga, un saludo.
Saludos a la suegra.
Pobre suegra, hombre, encima que tiene el detalle, ¿no?
Es verdad.
De llegar al santo y el cumpleaños, esa camisa con ese estampado imposible, ¿sabes? Y decir, esto va a sentar muy bien, Manolo. Pues,
oye, el día que no te la regalen, la vas a echar de menos, ya verás.
Exacto.
Hombre,
exacto,
¿cómo
tanto
lo sabes?
Quejarse del regalo de la
suegra.
Sí, señora. Es que a mí nadie me regala nada.
Pobre
no
mujer.
Se acuerdan de
ahí está, has estado muy bien. Yo te digo una cosa, si es un regalo, aunque no me guste y no me lo ponga, siempre lo guardo.
¿En serio?
Sí.
No reciclas nunca, ¿no?
No, eso
yo
no,
reciclo
ni lo dono, ni lo tiro, ni lo doy.
El reciclable contribuye a la sostenibilidad.
Ya, no, pero
planeta,
me lo quedo. Quiero decir, sigue en mi armario, porque me lo han regalado.
Te sientes obligado.
Me siento absolutamente obligado. Me parece de muy mala educación.
Yo en eso soy mucho más
liberal.
No sé,
la cosa.
Soy partidario de la sostenibilidad del planeta.
No, porque creo que lo han hecho con todo el cariño y si no han acertado,
lo recibe con todo el cariño y con el mismo cariño lo vuelves a entrar.
Fernando, y tú y yo, generosamente, pues a lo mejor pensamos en otras opciones, ¿no?
Claro,
generosamente.
Eso me hace tal cual, no sé qué.
Ya, generosamente.
Y después dice, hombre, hay que fabricar, o sea, vamos a ver, a veces consumimos demasiado, entonces hay que hacer circularlo bien.
Exactamente, estoy de acuerdo.
Que rule.
Bueno, la prenda que ha rulado o que no ha rulado, que sigue en tu armario,
la
que la ves todos los
tirantes
años y que ahí sigue. A lo mejor no es la más bonita, incluso a lo mejor es muy fea, tiene 20, 30, 40 años tal vez, pero ahí
40
sigue.
Años.
Bueno, se dan los casos, se dan algunos casos.
¿Por
qué? ¿Por
sí.
qué? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, hemos conocido la noticia, lo has contado tú, Fernando, con Alcalá a las 4 de la tarde. Finalmente se ha decidido vacunar a los futbolistas de la selección española. Bueno, estas y otras cuestiones son desde luego parte del análisis que enseguida hacemos en la tarde con Ana Isabel Martín.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los bares que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está
la
por
la pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol. La Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver, si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio, y ahora sí, les van a vacunar con Janssen.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Llega el verano, y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo contábamos hace unos minutos, última hora, la cadena COPE ha podido saber que por fin el gobierno, por fin el Ministerio de Sanidad da un paso adelante y va a anunciar la vacunación mañana de los jugadores de la selección española. Jugadores que, bueno, se vacunarán, pero la Eurocopa comenzará y tardará en hacer efecto la vacuna. Esta mañana Ábalos defendía la conveniencia de la vacuna para los jugadores de la selección.
En este caso estamos hablando, yo creo, de la selección española que nos representa a todos y queremos que esté en condiciones para competir.
Estamos hablando de la selección, hombre. Lo que pasa es que el gobierno ha tardado en tomar la decisión y quería que ellos otros tomaran esa decisión. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Analizamos esta y otra noticia. ¿Le ha faltado al gobierno decisión, valentía, dar un paso adelante? ¿Ha tardado en tomar esta decisión de la vacunación de la selección, Ana Isabel?
¿Preguntas o afirmas, Fernando?
No, pregunto.
Hombre, no, yo me refiero a que... Era broma. Me refiero a que el primer... en realidad esto tendría que... Es un debate debate que tendríamos que haber tenido ante la inoperancia de la UEFA, porque se compara el caso con el de los Juegos Olímpicos y ahí es que el Comité Olímpico Internacional firmó un acuerdo con Pfizer para vacunar a todos los deportistas de todos los países. La UEFA no tomó una iniciativa que debía probablemente haber tomado, lo dejó en manos de los países y el nuestro pues dejó correr la pelota hasta que se encontró el domingo con un primer positivo y ayer o el martes, si mal no recuerdo, con un segundo positivo. Tarde y mal, desde luego, porque ahora ya, como dicen los expertos, pues no va a llegar en condiciones óptimas. Y bueno, no sé, y además parece que finalmente va a ser el ejército quien vacune a nuestros internacionales. El gobierno ha estado 4 días mareando la perdiz, parece que estaban avergonzados, que no querían, que sí, pero que no, que saben que esto a lo mejor pues es un asunto ciertamente polémico, porque es la primera excepción que se hace en camino de los 6 meses que ya vamos a cumplir a finales de junio de vacunación. Y claro, no era una decisión probablemente amable y que luciera, ¿no?
Ya. Pero fíjate que en la vacuna de la selección no se ha tomado decisión. Y en otras decisiones, por ejemplo, en la de considerar el acuerdo del Consejo Interterritorial de la semana pasada sobre el ocio nocturno vinculante, se dan pasos atrás. Es decir, la semana pasada, me recordarás, ¿no? Esto es de obligatorio cumplimiento y ahora en el Consejo Interterritorial de esta tarde el gobierno da carta blanca para que cada comunidad autónoma haga lo que quiera. ¿Por qué estos vaivenes, Ana Isabel?
Bueno, yo creo que el gobierno cometió un error no forzado, que se dice en tenis, se metió en un lío en el que no debería haberse metido. Desde el momento en que decayó el estado de alarma, pues el gobierno decidió antes incluso que las comunidades obraran por su cuenta. Lo que tú no puedes hacer es soplar, sopas y sorber a la vez de intentar controlar todas las decisiones a través de un órgano que es que es un consejo interterritorial del sistema nacional de salud y además donde no figura en ningún lado, ni figura en el boletín oficial del Estado, ni figura en un auto del Supremo, por mucho que insistiera hace unos días la ministra Montero, como un órgano capacitado para restringir derechos fundamentales en el marco de un estado de alarma. Yo creo que el gobierno metió muy mucho la pata. Yeah. Desde luego lo que está bien que la saque, pero que no nos tomen por tontos, Fernando. Lo digo por las explicaciones ayer de la ministra portavoz diciendo que bueno, que al final bueno, que no lo van a imponer.
Que ha bajado bastante de la tasa de incidencia en una semana ya.
Díganos la verdad, díganos que 5 o 6 comunidades votaron en contra, que hay un pronunciamiento el lunes de la Audiencia Nacional avalando la postura de la Comunidad de Madrid y admitiendo las medidas cautelarísimas que la presidenta Ayuso pedía. Díganos eso, pero no nos mienta con tanto descaro.
Hoy no vamos a hablar de Cataluña, vamos a descansar un poquito, si te parece, pero sí vamos a hablar de Andalucía. Vamos a ver, porque Juanma Moreno hace unos días dijo que no tocaba elecciones, pero ahora vuelve a haber otro runrún. Tenemos, por cierto, las primarias en el PSOE, en 4 días, pero ahora vuelve a haber runrún por lo que ha sucedido en Granada. Recordamos que en Granada hay un alcalde de Ciudadanos que parece que estaba pactado que la mitad de, digamos, el mandato era para Ciudadanos y el resto para el PP. El PP le ha retirado el apoyo y eso ha reabierto, no diré la noticia, pero sí los rumores o el run-run de un posible adelanto electoral. ¿Qué sabes de esto, Ana Isabel? ¿Qué decisión puede tomar Juanma Moreno, también teniendo en cuenta si al final él gana Espadas o gana Susana Díaz?
Bueno, a ver, yo creo que para adelantar unas elecciones siempre tienes que tener una coartada, un relato, un argumento, llámalo como quieras. Sí. En el caso de la Comunidad de Madrid fue la moción de censura que según el Partido Popular, tramaban Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Qué ocurrió? Que en Andalucía, rápidamente, Ciudadanos lo que hizo fue abrazarse aún más fuerte a Juanma Moreno y jurarle fidelidad para lo que queda de la legislatura. Es decir, en mitad de una pandemia, todavía con una situación situación económica complicada, pues lógicamente no, probablemente la opinión pública andaluza no habría entendido un adelanto electoral sin tener ninguna razón para ello. Lo que hace ahora Ciudadanos negándose a respetar un acuerdo, que si bien fue verbal, fue un acuerdo entre ellos y el Partido Popular para repartirse 2 años cada uno la alcaldía de Granada, fue cargar de argumentos a Juanma Moreno en el caso de que quisiera adelantar esas elecciones. Que yo digo una cosa, los más perjudicados en esto sería Ciudadanos, los más interesados en que la legislatura... dure lo que tiene que durar es Ciudadanos, porque a Ciudadanos mucho me temo que le queda de vida en la Junta de Andalucía lo que queda de esta legislatura, y probablemente lo que está intentando hacer Ciudadanos es forzar a su propio alcalde de Granada a sacrificar ese peón para salvar a la reina, que en este caso es la Junta de Andalucía y que es, junto con la Junta de Castilla y León, lo único o de lo poco.
No darle pretexto a Moreno para convocar. Decir,
claro, pero ahora ya desde luego lo tiene. Entonces, a partir de ahí, por lo menos ahora ya tiene un pretexto, un argumento, llámalo como quieras. Entiendo que si el alcalde de Granada se aviene a razones, que es lo que están intentando, esto no pasará de ahí y la legislatura seguirá. Pero si se empeña en firmar un acuerdo con el Partido Socialista, eso efectivamente temblor...
Ya es que Moreno ya lo tiene en bandeja, claro, como lo tuvo Ayuso.
A la Junta de Andalucía. Así que estemos muy atentos a los próximos movimientos. Y yo lo que sí sé es que Arrimadas, desde luego, no está nada contenta con este asunto, porque puede provocar males mayores, como digo.
Lo que pasó en Murcia desató las elecciones en Madrid. Lo que pase en Granada puede desatar las elecciones anticipadas.
Últimamente tenemos muchas mariposas en la política. De mariposas en la política española.
Gracias, Ana Isabel.
Gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, ya digo, un día descansamos de Cataluña, atentos a lo que pueda suceder en Andalucía, porque si se empeña el alcalde de Granada en seguir al frente de esa ciudad, del consistorio de esa ciudad, puede encontrar Juanma Moreno su pretexto. Y ojo, que unas elecciones en Andalucía son una cosa muy seria, ¿eh? Es decir, es una cosa muy seria. No, pues hicieron una de las comunidades autónomas con más población, es una comunidad autónoma con un gran peso político. Vamos a ver qué pasa este fin de semana con el Partido Socialista y vamos a ver si se acaba la legislatura o no se acaba la legislatura, que puede decidir mucho para el Partido Popular y puede decidir mucho para Ciudadanos.
Las mariposas que vuelven a volar. En fin. Mariposas en el estómago también, por muchos motivos. Fíjate, estaba pensando yo ahora que es curioso, uno de los indicios de que de alguna manera, y gracias a la vacunación y a tantas cosas, también al control del virus, ¿no?, por nuestras medidas de precaución, y una de las cuestiones que nos dice claramente que estamos volviendo a la normalidad es que en una tarde de junio como esta, yo puedo decir eso que hace 2 años decía, de nos vamos en directo hasta París, a esa pista Philippe Chatrier de Roland Garros, donde está jugando Rafa Nadal. ¡Qué gozada poder decirlo y conectar en directo con Ángel García Muñiz en París! Hola, Angelito, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, y yo puedo decir muy orgulloso hola a todos tus oyentes de La Tarde en COPE, y puedo decirles que sí, que aquí no ha cambiado nada, que siempre que muere mayo y nace junio, don Rafael Nadal Parera nos hace disfrutar en París. Y mira, te voy a dar una sorpresa.
Dime.
Una sorpresa. ¿A que no sabes quién va ganando el partido?
¿A que no? Rafael,
pues,
Nadal Parera.
Ahí está. Ponle el don por delante, por favor. No me faltes
al
respeto. No me faltes al respeto.
Es que lo dices tú mejor. Venga, ¿quién va ganando en París?
Venga, yo te lo digo. Venga. Don Rafael Nadal Parera,
sí,
como
señor,
tantas otras veces. Y vaya derecha paralela, Pilar. Déjame que te lo cuente. Que te la ha dedicado a ti y a todos tus oyentes, Pilar, que asomas tú por esta retransmisión de Tiempo de Juego y de La Tarde de COPE, y Rafa Nadal suelta una derecha ganadora espectacular para poner el 15-0 a su favor.
¿Cómo está yendo el partido? Además, creo que tenéis buen tiempo en París, incluso calor, ¿no?
Sí, sí, sí. 27 grados hemos visto hace un momento, luz el sol, y de momento el primer set muy bien, 6-3. El segundo empezó con susto, se puso 0-3 Swarman, rápidamente le pusimos el 3 iguales, y ahora es verdad que manda 3-4 Diego Swarman, pero estamos sacando para el 4 iguales. O sea, sea que todo abierto en este segundo set y tiene buena pinta, tiene buena pinta. Que, sabes que lo siguiente que viene sería lo gordo gordo, porque esta noche juegan Novak Djokovic y Matteo Berrettini, el italiano, y lo normal es que el próximo viernes, también seguramente en horario de la tarde, y espero que también te vuelvas a pasar por aquí, seguramente tengamos esa semifinal con la que sueña
hombre,
todo el mundo,
Rafa Nadal Novak Djokovic. Deseando pasarme por aquí todo el tiempo, porque sería buena señal, porque me encanta escucharte, porque nos encanta saber cómo va Nadal, o sea, ganando siempre, y si hace falta trabajar en domingo y me lo permiten, yo vengo también para dar paso, para darte paso, aunque ya se encargarán nuestros compañeros y tus compañeros de tiempo de juego. Oye,
Ángel,
te voy a dar
una sorpresa,
dime.
Solo una sorpresa, Pilar, que sé que le conoces hace muchos años. ¿Sabes quién está comentando el partido de Rafa Nadal en tiempo de juego?
¿Quién?
A ver si te suena alguien que se llama Fernando y se apellida Vaquero.
¡Hombre! Por favor, Fernando Vaquero, comentarista de un partido de tenis. Pero bueno, Fernando, ¿a dónde hemos llegado?
Me han liado.
Ya
Y me he dejado, claro.
Bueno, no habrá sido difícil liarte.
No.
Ha sido difícil liarte.
Ya sabes tú que este es fácil, este es muy fácil liarle para todos los aspectos de la vida.
Oye, Angelito, que me encanta escucharte narrar en directo parte del partido. Por favor, venga, haznos los honores para los oyentes de la tarde.
Allá vamos, con Alberto Arau dirigiendo, con Dani Senabre, Rubén Parra, Fernando Vaquero comentando y con el loco este pegando gritos, el micro azul de la cadena COPE, el micro azul de tiempo de juego y la tarde de COPE, narrándote este octavo juego del segundo set del partido entre Rafa Nadal y Diego Schwartzman. Así suena el tenis en la cadena COPE. Escucha, porque mira, esto que suena, Pilar, son los botes de Rafa Nadal.
Y ese público.
Hasta ahí abajo llega el micro azul de COPE. Sirve Rafa Nadal. Es bueno el servicio sobre la derecha, Diego Schwartzman. De nuevo, la derecha de Rafa Nadal. Sobre el revés a dos manos del argentino. Se mete en pista Rafa para pasar al ataque con la derecha. Se juega el globo defensivo Schwartzman. Lo va a rematar Rafa, lo va a rematar. Se defiende otra vez Schwartzman. Otro. ¡Ay, que el globo es bueno, va a la línea! Se defiende Rafa. Encima te voy a contar nada, se va a marchar. Te iba a contar un puntazo. No fue muy bueno el remate de Rafa, sí, el globo del Peque Schwartzman, 30 iguales.
Bueno, pues de momento Nadal ganando, hola, como siempre en París, con esta tarde de tenis excepcional, con Ángel García Muñiz, con Fernando Vaquero, con todo el equipo, emitiendo también por las aplicaciones, por la web, y yo encantada de poder escucharte, que da gusto como siempre, esa sensación además de que afortunadamente las cosas van bien, de que vuelve el tenis a París, Roland Garros, es su fecha y además con público, aunque no sea a tope y a rebosar esa pista, pero es una gozada escucharlo. Ángel, gracias.
Quedamos el viernes.
Por favor,
seguro.
No, y que tienes que cantar todavía esta victoria de Nadal. Venga, y quedamos el viernes.
Allá.
Venga, es
vamos
una cita.
Allá.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, Pilar. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Rosa, ¿tú te pones música cuando haces el cambio de armario?
Yo creo que sí.
¿Te
bueno,
pones,
es que
por ejemplo,
yo me suelo poner
Beatles,
música muy a menudo.
¿Pides ayuda? A ver si alguien viene y te echa una mano.
Eso nunca, nunca aparece nadie. También te digo, ¿eh?
Lo del cambio... Sí, casi mejor, porque si aparece alguien te dice, ¿qué haces con esto aquí? ¿Esto se va al contenedor de Cáritas o directamente mejor ya no vale para nada?
No.
No es recuperable esta prenda.
Es una cosa que tienes que hacer tú contigo misma, ¿eh?
Eso también es verdad, sí, mejor. Sí. ¿Y por qué siempre guardas esa cazadora en concreto? ¿Qué hace que no te la pones 20 años? No importa. Ahí sigue, en su rincón, en el armario. Esa prenda que sobrevive a cualquier cambio de armario, da igual que sea el de verano a invierno que el de invierno al verano, ahí sigue. ¿Por qué? Es lo que estamos preguntándole esta tarde a los oyentes.
Bueno, y Pilar comentaba antes que todo lo que le regalan, aunque no le valga, se lo queda. Y mira, Montse es de las tuyas.
Hola, gente. Pilar, estoy de acuerdo contigo. A mí me da mucha rabia tener que cambiar o regalar cosas que me han regalado. Lo conservo. Me valga o no me valga, lo conservo. Lo peor de todo es cómo tengo los armarios de ropa que no ponemos en casa porque no nos vale. Mi hijo ha venido este fin de semana porque tenía una boda a probarse 6 trajes, no le valía ninguno. Al final he ido con uno de ellos más justo que un hueso de aceituna dentro de una aceituna. Pero el tío ha llevado el traje puesto. Y yo, pues se los damos, los meto en una bolsa y se los llevo a Caritas. No hay manera, no me dejan hacer limpieza.
No hay forma.
Pero que sean los hijos y el marido. Los que no le dejan a Monsi hacer limpieza en casa también tiene guasa, ¿eh?
Tiene guasa la cosa. Pero claro, dice 6 trajes. Me tengo que comprar uno nuevo, hombre, por favor, lo llevo, sea como
vamos,
sea.
Da no
igual que
respirar.
Vaya a reventar. Exactamente, a reventar. Da lo mismo. Bueno.
Pues sí.
En fin, pues nada, que los oyentes nos están hablando de esas prendas que siguen ahí en el armario a pesar de los años y años. La cuestión es por qué, si siempre hay un motivo. O bien es un motivo sentimental, o en el fondo estás deseando volver a ponértelo, pero dices, ya volverá la moda, ¿no? Tú sabes que eso que se dice, no, es esto volverá. Luego al final vuelve, pero es que no es exactamente igual.
Incluso hay gente que guarda ropa de eventos importantes y luego lo está aprovechando la hija en este caso.
Ah, mira,
por ejemplo, el vestido de novia se lo puso en su graduación.
¡Ay, qué chulo eso! Pues que nos lo cuenten también. Venga, notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Que los americanos van a venir!
En el centenario de su nacimiento, 13 rinde homenaje a uno de los mejores directores de nuestro país, Luis García Berlanga, El Verdugo.
No creo que venga.
Y Bienvenido, Mr. Marshall.
¡Os debo una explicación!
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.